1.
Qué vergüenza lo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y créame que me cuesta trabajo decirlo con estas palabras. Porque es una crítica que va más allá de la crítica a la política pública, la crítica a los errores de partido o las diferencias ideológicas. Este es un problema de que se trata de una presidenta que es la que representa a nuestro país, pero que al mismo tiempo representa a las mujeres mexicanas. Esta es una presidenta que con un discurso muy emotivo tomó la bandera de las mujeres cuando tomó posesión. Presidenta con A. ¿Y cómo se desmorona todo eso? ¿Cómo se vuelve hueco, falso? Cuando pone a México, porque a fin de cuentas es la presidenta de México, es la representante de México. Y la postura de ella es la postura de México a nivel internacional. Y me da vergüenza ver cosas como las de hoy. Le dan el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la enorme, enorme dirigente de la oposición venezolana, que ha resistido lo indecible, vejaciones, acosos, insultos, levantones, por parte de un, ya no le voy a decir de un grupo de machos, que no, déjese de esa parte que es real del discurso que podría empatizar por el lado feminista, no, de una pandilla de asesinos, dictador, Nicolás Maduro, antes Hugo Chávez, que la persiguió también. Toda esta cúpula dictatorial militar de Venezuela, que ha tratado de desaparecerla, de arrinconarla. La mujer que ha enfrentado con una valentía y una inteligencia notables, porque no solo han sido varios, ¿eh? Ha habido mucha cabeza, mucha inteligencia. Sí, se requiere mucha valentía para lo que está haciendo María Corina Machado, pero lo estratégica que ha sido. ¡Oh! Ha enfrentado a la dictadura izquierdista de Chávez y Maduro. Le dan el Premio Nobel de la Paz. Y nuestra, porque es presidenta de México, es presidenta de todos los mexicanos, nuestra presidenta vergonzosamente no la felicita. Y se pone del lado de Maduro. Se pone del lado del dictador al no felicitarla. Y que no me vengan con el pretexto de que no, es que la presidenta de México es respetuosa de lo que pasa en otros países. La doctrina Estrada. Yo no me quiero meter. No me meto en lo que pasa. Porque en el mismo momento de la mañanera se puso súper contenta de que hubieran tumbado a la presidenta, también mujer, derechista de Perú, Dina Boluarte, y dijo que tendrían que sacar de la cárcel porque lo que le hicieron fue un golpe de Estado al izquierdista Pedro Castillo, gran amigo de Morena, del Observador, de Sheinbaum, etcétera, etcétera. Es decir, es una presidenta que se mete en los temas de otros países. Y en el caso de Venezuela, la presidenta Sheinbaum ha decidido respaldar a la dictadura de Nicolás Maduro. Ha decidido avalar el fraude electoral que mantiene a Maduro en el poder. Y no le alcanzó la grandeza, no le alcanzó su lugar en la historia, no le alcanzó el sitio que tiene como la máxima representante del país que es líder natural de América Latina para felicitar a una mujer por una lucha democrática. ¡Qué extraviada está la presidenta de México! ¡Qué vergüenza su posicionamiento! Y qué triste que la primera mujer presidenta de México, nuestra presidenta con A, se ponga del lado del dictador y no del lado de la mujer que está defendiendo la democracia en Venezuela. La doctrina Estrada, luego dicen. La doctrina Estrada se escribió en 1930, hace 100 años se escribió la doctrina Estrada. Cuando, por cierto, el presidente del país, ¿sabe quién era? El Nopalitos. Sí. Le decían al entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, el Nopalitos, por baboso. Y porque todo el mundo sabía que él no era el verdadero presidente. El que manejaba todo, ni más ni menos, el que era el patriarca, el que era el mandón, el que lo había puesto ahí, ¿no? Y al que respondía era Plutarco Elías Calles, que ya había sido presidente antes de Plutarco Elías Calles, luego Portes Gil y luego llegó el Nopalitos. Bueno, pues en esa época, en donde se empezaba a consolidar la dictadura priista en México, escribe la doctrina Estrada que fue más que nada un mecanismo de defensa para que nadie pueda juzgar lo que está pasando en México, para que nosotros podamos encubrir la dictadura que vamos a hacer y que terminaron 80 años imponiéndola. Nuestra doctrina Estrada va a decir: yo no voy a hablar sobre lo que pasa en el resto del mundo, respeto entre los pueblos, no nos metemos, para que ellos no se metan conmigo. Para que nadie pudiera decir: oigan, México no es una democracia. Ahí hay fraudes electorales, hay la famosa dictadura perfecta del PRI. Ah, bueno. Pues eso es lo que retoma hoy el obradorato, el morenato, el claudiato, para defenderse y decir: no, no nos tenemos que meter. Ah, pero en Perú sí se meten. Ah, no, sí, en Perú sí. Ah, mira. Y en Ecuador también se meten. Ah, mira. Entonces, si se trata de un gobierno de izquierda, lo defienden aunque sea un dictador. Ah, bueno, ¿no? Entonces eso no es la doctrina Estrada. Eso es estar a favor de una dictadura como la de Venezuela. Eso es no tener principios, es solamente tener intereses políticos personales. ¡Qué vergüenza! Y de verdad se lo digo, no sé cómo me duele decirlo. Hay críticas, muchas que hacemos todos los días, que no me duelen en absoluto, ¿no? Pues como, pero pensar que esta es la cara que está presentando México. Nosotros, que estamos llamados a ser la potencia latinoamericana, por el lugar que ocupamos económicamente en el mundo, somos la economía número 13 del mundo, el 15 país en términos de población, el número 15, tenemos 3.500 kilómetros de frontera con la potencia más importante, un tratado comercial que es envidia de propios y extraños. O sea, somos un jugador internacional, y desde que llegó este régimen, porque esto viene desde el Obrador, chiquititos frente al mundo, chiquititos frente al mundo. En fin, la vergüenza de la posición de la presidenta de México, la voy a poner un segundo de lado para celebrar la gran decisión que toma el Comité Nobel de darle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Así se anunció.
The Nobel Peace Prize for 2025.
El Premio Nobel de la Paz 2025 es para una valiente y comprometida defensora de la paz.
To a woman who keeps the flame of democracy burning.
Para una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una creciente obscuridad.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.
She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting.
Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por nuestra lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.
Todo el mundo está viendo lo mismo. Y la presidenta de México decidió ponerse del lado de los dictadores, del lado de los autoritarios, no del lado de los demócratas. No me extraña. No es nueva esa posición. Pues por eso están haciendo lo que están haciendo aquí, con la reforma judicial, la reforma electoral, la persecución de la prensa. Fíjese usted qué momento tan bonito. El secretario del Comité Noruego del Nobel en Oslo, Christian Bergar Christian Berg Arpivken, fue el encargado de darle la noticia a la venezolana María Corina Machado, que pues yo imagino que era la madrugada en Venezuela, ¿no? Muy tempranito. Un momento que se ha vuelto viral porque incluso el noruego se emociona al darle la noticia. Escuche usted cómo fue.
¿No?
¿Hola?
Hello.
Hola.
Yes.
Sí, hola.
Yes. Uh-huh. Am I talking to María Corina Machado?
¿Habló con María Corina Machado?
Yes,
sí, soy María Corina.
Yes, María Corina.
Sí, María Corina. Mi nombre es Christian Berg Arpivken.
Christian Berg Arpivken.
Soy secretario del Comité Noruego del Nobel en Oslo y le llamo para informarle que en unos minutos se anunciará en el instituto que se le otorgará el Premio Nobel de la Paz 2025.
Oh my God.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
So warmest congratulations to you, Maria.
Así que le doy mi más calurosa felicitación, María.
Yo no tengo palabras. No, bueno, muchas gracias, pero espero que entienda que esto es es un movimiento.
Thank you so
esto
much,
es un logro de toda una sociedad. Solo soy una persona, ¿sabe? Desde luego, no merezco esto.
Deserve this. Oh my God.
I think both the movement and you deserve it.
Creo que tanto el movimiento como usted lo merecen.
Qué emocionante, ¿no? Después de la noticia que le dio la vuelta al mundo entre felicitaciones y cuestionamientos, la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, escribió en su cuenta de X: este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria. Y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. Hasta ahí el tuit. Me pareció súper inteligente de parte de ella que mencionara a Donald Trump en su tuit, porque a ver, usted sabe que Donald Trump está hecho todo de ego. Y realmente Trump quería el Premio Nobel de la Paz. Él sí siente que se lo merecía. Y el factor que puede realmente tumbar a Maduro es Trump. Sin la ayuda de Trump, la oposición venezolana no lo va a lograr. Porque otros actores regionales han sido cómplices de Maduro, como por ejemplo México. Entonces, o la ayuda a Trump no le ayuda a nadie. Entonces, lo peor que podía hacer María Corina Machado era pues hacer esta vuelta de la victoria sin Trump. Entonces, trepa a Trump. Fíjese qué interesante. Trepa a Trump al carro de la victoria. O sea, literalmente, nomás le faltó decir a María Corina Machado: si cae Maduro, le regalo mi premio Nobel a Trump, porque se ve que ella está pensando, a diferencia de Trump, no en él mismo, no en ella misma, sino en conseguir lo que todavía no ha conseguido y por lo que ha luchado, que es la democracia en Venezuela. Me pareció brillante el tuit, y claro, dices, ¡ay, que reconozca a Trump! Pues sí, pero es que póngase en los zapatos de María Corina Machado, en la persecución, y ellos están viendo en la posición del gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela la luz al final del túnel. En las redes han surgido muchos mensajes, incluso de personal de la Casa Blanca, criticando que no fuera Donald Trump el galardonado después de haber conseguido esta semana la firma del cese al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamas. Un reportero le preguntó al presidente del Comité Nobel de la Paz por qué no había sido considerado Donald Trump. Escuche usted.
En la larga historia del Premio Nobel de la Paz, creo que este comité ha visto todo tipo de campañas y atención mediática. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren expresar qué significa para ellas el camino hacia la paz. Este comité se sienta en una sala rodeada por los retratos de todos los laureados y esta sala está llena de valor e integridad.
Se informó que Trump ya habló por teléfono con María Corina Machado para felicitarla y agradecer la mención que le hizo en sus mensajes. Edmundo González, a quien se reconoce en todas las democracias como el ganador de las elecciones pasadas en Venezuela, le ganó 70-30 a Nicolás Maduro, pero Maduro se quedó en el poder. Él dio la lucha junto a María Corina Machado, porque a María Corina el régimen la inhabilitó para que no pudiera participar en las elecciones.
Bueno, aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es... Esto es un carajazo.
¡Ese es José Gregorio!
¿Qué es esta vaina? Es un carajazo. Las reacciones no se hicieron esperar. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, felicitó a María Corina Machado, agradeció su lucha por la democracia. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que era un merecido reconocimiento por su valiente defensa de la libertad y la democracia. La felicitaron los presidentes de Panamá, de Guatemala, de Dominicana. La felicitó Barack Obama, Bill Clinton, el primer ministro de Canadá, el del Reino Unido. Bueno, hasta el izquierdista Gustavo Petro, que es medio amigo de Maduro, felicitó a María Corina. Escribió en su cuenta de X, incluyendo a la Premio Nobel de la Paz 2004, Wangari Maathai. Dice, felicito a Wangari y a María Corina por sus premios Nobel. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz. O sea, como que lo diluyó, pero lo felicitas. Pregunta. Oiga, presidenta Sheinbaum, hoy en la mañanera. ¿Qué opina de que le dieron el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? Y aquí tiene usted a nuestra presidenta con A. En una vergüenza con A. Escúchalo.
Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución.
Y entonces otro reportero le insiste en que por favor dé una opinión sobre la Premio Nobel de la Paz.
Sobre María Corina Machado, que recibe el Premio Nobel.
Sin comentario. Es ya me presidente. Imagino lo que van a decir de lo que sin comentarios, ya están ahorita escribiendo, ¿no?
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sin comentarios. Espérese. Porque usted dirá, bueno, es que México, como dice la presidenta, soberanía y autodeterminación de los pueblos. No nos metemos. Bueno, y entonces le preguntan sobre, oiga, ¿qué le parece que durante la noche cayó la presidenta de Perú, la derechista Dina Boluarte? Dina Boluarte está en una disputa con el izquierdista Pedro Castillo, muy cercano a la 4T mexicana, a quien hay ahí como una disputa de quién le dio golpe de Estado a quién. La cosa es que al final Dina Boluarte se quedó de presidenta de Perú. México nunca la reconoció. Pedro Castillo está en el bote. Y entonces le preguntan, y ahí sí nada de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Ahí tiene usted a la presidenta metiéndose de lleno en la política peruana. Escuche usted.
Bueno, ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, en nuestra solidaridad siempre con él. Y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad? La destitución. Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo. Más que de las personas.
Sobre todo.
Yo pienso que en el caso de Perú, que es una buena parte de la destitución de Pedro Castillo, o una de las razones, o unas razones profundas, tiene que ver con un racismo y un clasismo muy grande.
¿Qué le parece la presidenta de México? No, está muy bien su postura sobre Perú. Adelante. Que no haya felicitado a María Corina Machado. Que no haya tenido el valor. Soy la presidenta más popular del mundo. ¿Cómo la admiran a la presidenta Sheinbaum donde se para en todo el mundo? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Si a la hora de la hora se arrodilla ante las dictaduras. Llevándose a México entre las piernas. Entre las patas. ¿Por qué? Porque México es... El país que ella representa es la presidenta de México, es nuestra presidenta. Yo estoy asombrado, asombrado del descaro, del talante autoritario. Y luego se enoja porque le decimos autoritaria. Y no solo por la postura sobre María Corina Machado. Pues vea usted, la reforma judicial, la reforma electoral, el juicio de amparo, ¿no? O sea, es la sobrerepresentación. Bueno, increíble, increíble. O sea, no pudo haber hecho un comentario sobre Venezuela igual. Diciendo, nosotros creemos que tienen que repetirse las elecciones. Porque nunca, O sea, México le exigió a Nicolás Maduro que por favor representara las actas que lo daban como ganador. Maduro no los presentó. ¿Y México qué hizo? Shh, calladito. Calladito Andrés Manuel, calladita Claudia Sheinbaum. Nuestros presidentes, ¿eh? Nuestros presidentes. Increíble, increíble, increíble. Yo estoy asombrado de esto. Asombrado. Pero hay una parte que me gusta. Que nadie se sorprenda. Estos son, ¿eh? Si no le dio para felicitar a la que ganó el Premio Nobel de la Paz. Si no le alcanzó para eso. Que nadie dude de qué lado de la historia está la doctora. Es más, no solo se puso del lado de Maduro, se puso del lado de Putin. Escuche usted al presidente de Rusia, Vladimir Putin, descalificar la entrega del Premio Nobel de la Paz de este año. Ahí le va.
Ha habido casos en los que el Comité del Premio Nobel de la Paz lo ha otorgado a personas que no han hecho nada por la paz. En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio o la reputación del premio.
2.
Comenzó ya el alto al fuego entre Israel y Hamás. Israel comenzó la retirada de algunas zonas de Gaza, de sus militares. Se espera la llegada a Medio Oriente del presidente Donald Trump este fin de semana. Trump ha dicho que el lunes o martes empieza Hamás a liberar a los rehenes y a intercambiarlos por prisioneros que tiene Israel. Enrique Hernández Alcázar, ¿cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Carlos? Y yo, después de lo que has dicho del Premio Nobel de la Paz, pienso que hubiera dicho si hubiera ganado Trump, ¿verdad? Híjole. Qué difícil circunstancia. Yo le iba al doctor Simi, la verdad. Pero bueno, mientras el gobierno de Israel, fíjate, anunciaba ayer la entrada en vigor de un alto al fuego de 72 horas, el inicio del proceso para la devolución de los rehenes ahí en la Franja de Gaza, hubo un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el oeste de la ciudad. Dejó más de 70 personas como víctimas. No se sabe todavía la suma de muertos o de heridos. Esto lo ha reportado el movimiento palestino Hamás. El hecho ocurrió pocas horas después de que el general brigadier Efi Defrin, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, informara que comenzó este plazo de 3 días, el cual devolverá a los rehenes a su tierra, y que las tropas israelíes se habían desplegado en las líneas de preparación acordadas luego de 2 años de las operaciones militares en el enclave palestino. Esto fue lo que dijo el general brigadier Efi Defrin.
Hoy a las 12 del mediodía entró en vigor un alto al fuego tras 2 años de operaciones en la Franja de Gaza. Con el despliegue de nuestras tropas en la línea de preparación acordadas, ha comenzado el plazo de 72 horas durante el cual se devolverá a los rehenes. Anoche el gobierno aprobó el acuerdo para el regreso de nuestros 48 rehenes, nuestros hermanos y hermanas cautivos de Hamás, tanto los vivos como los caídos, a sus familias, a sus hogares y a su país.
Bueno, esto confirma, Carlos, que el asunto de la paz pues está con alfileres colocada, y quizá sí, por eso también los del Premio Nobel dijeron, pues no le podemos dar a Donald Trump, están firmando una primera etapa, ¿no? Sí, se ha logrado efectivamente la paz en la Franja de Gaza, y bueno, pues fueron cuestionados sobre este asunto y no han respondido las autoridades de Israel. De acuerdo con un comunicado de Hamás, estos aviones de ocupación cometieron una masacre, así lo titula en su comunicado, con esta vivienda que fue pues bombardeada en el oeste de Gaza, un edificio perteneciente a la familia Gabun, y a lo largo del día se habrían registrado algunos otros ataques en zonas de Palestina, aunque las autoridades locales no han precisado la magnitud de los daños. El Ministerio de Salud gazatí aseguró que desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 han dejado las operaciones militares 67.194 muertos, 169.890 heridos. El ejército israelí reconoció que realizó un operativo aéreo, pero afirmaron que el blanco fue una célula terrorista de la organización Hamás en el norte de la Franja de Gaza y que operaba cerca de las tropas y representaba una amenaza inmediata. El contraste, Carlos, entre los anuncios oficiales de tregua y los nuevos ataques aéreos que subrayan esta fragilidad que decíamos del proceso de paz que recién inicia acá en Medio Oriente, Carlos.
Gracias, Enrique Hernández Alcázar, y te mando un abrazo. 1:34 p.m, vamos al siguiente tema de Sobremesa.
3.
Bueno, hasta ya se veía venir. Los partidos políticos conservadores en Perú Le retiraron el apoyo a la presidenta, la derechista Dina Boluarte, que nunca fue reconocida por México, ni por López Obrador, ni por Sheinbaum. Y se lo retiraron, ¿por qué? Porque dicen que ya no tenía autoridad moral para seguir en la presidencia y no podía combatir la inseguridad, la delincuencia. En Perú cambiar de presidente no creo que está tan complicado, ¿eh? En los últimos 9 años, Perú ha tenido 7 presidentes. El famoso PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, Martín Vizcarra en el 18, Manuel Merino en el 20, Francisco Sagasti también en el 20, Pedro Castillo en el 21, Dina Boluarte, 2022, y el nuevo presidente que va a estar, digamos, de manera interina, es el presidente Geri. El Congreso aprobó la vacancia y destitución por considerar que Boluarte tiene incapacidad moral permanente. Se esperaba que Dina Boluarte llegara al Congreso para presentar su defensa en la sesión de destitución, pero no llegó. Había protestas, había descontento social, había escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Hace poco fue acusada de tener relojes de lujo y un incremento en su cuenta bancaria de manera inexplicable. No, pues qué sensible los peruanos, ¿no, duende? Aquí, tener relojes de lujo en el gobierno no pasa nada. Aquí puedes viajar en avión privado, tener casas que no expliques cómo las compraste, tener millones de ingresos, tener relojes, bolsas, ropa, cuentas bancarias, recibir sobres amarillos, quedar grabado en video, tener una casa en Houston. Aquí no, qué sensible los peruanos.
No, yo cuando lo leí dije, neta. O sea, de verdad, no, imagínate aquí, hermano.
Pobre. Bueno, pues entonces la acusaron de eso. Y luego, pues está, digamos que, toda la inconformidad de la oposición peruana, la izquierda peruana, que dice, Dina Boluarte le dio un golpe de estado al presidente Pedro Castillo y lo metió al bote. Y hay, digamos que, muchas versiones sobre... O sea, ¿Dina Boluarte le dio un golpe de estado a Pedro Castillo o Pedro Castillo iba a dar un golpe de estado disolviendo el Congreso y entonces se le adelantaron y le dieron un golpe de estado a él? En cualquier caso, tratándose de la política peruana, nada nos sorprende. Dina Boluarte envió un video en el que acusó al Congreso de no responderle a los peruanos con estabilidad y trabajo. Se defendió de las acusaciones, enumerando lo que dijo son las mejoras que hizo su gobierno. Cuestionó al Congreso, que fue quien la puso, porque pues ella, cuando destituyen a Pedro Castillo, que fue el que ganó las elecciones, el Congreso la pone a ella. Dice, oye, pues ustedes me pusieron y ahora me quitan.
Después de 2 años, 10 meses y 3 días, me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022... con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. En una sucesión constitucional después de un escenario de un golpe de Estado. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país. En todo el nuevo momento...
El nuevo presidente de Perú es José Geri, 38 años de edad, militante del partido Somos Perú, congresista desde 2021, tras la inhabilitación del presidente Martín Vizcarra. Él había asumido la presidencia del Congreso este mismo año. Escuche usted lo que dice el nuevo presidente de Perú, José Geri.
El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin, gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas, hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón.
Fíjese que el Ministerio Público de Perú solicitó que le impidan la salida del país a la expresidenta Dina Boluarte por 18 y 36 meses debido a las investigaciones por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos en agravio del Estado. el nuevo presidente José Gerí era congresista cuando destituyeron a Pedro Castillo. De hecho, fue uno de los que blindó a Dina Boluarte para lograr que fuera la presidenta. Su nombramiento ha revivido viejas polémicas en las que lo vinculan a denuncias de abuso sexual, de corrupción y de desobediencia a la autoridad. Entonces vamos a ver cuánto dura este asunto. 1:40 p.m.
4.
Las fuertes lluvias e inundaciones en distintas partes del país provocaron de entrada en Hidalgo la muerte de 16 personas. Ignacio García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, hace unos momentos el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que al corte del día de hoy se han registrado 16 defunciones a consecuencia de las recientes lluvias que se han presentado en el territorio estatal. De estas 16 defunciones, 8 corresponden al municipio de Tenango, de Doria, y otras 8 al municipio de Zacualtipán, en donde pues se presentaron también obstrucciones en los caminos, deslaves y derrames en las principales vialidades estatales. También comentarte que 30 comunidades permanecen incomunicadas en este momento. También 300 escuelas fueron afectadas por las lluvias y tiene pues el plan de emergencia declarado por el Ejército Mexicano. También se pues destinarán más de 500 millones de pesos de un fondo extraordinario que tiene el gobierno del estado para apoyar a las comunidades. Se menciona que se enviarán a 300 elementos de salud, médicos y enfermeras para atender en brigadas de atención, dado que también puede proliferar nuevos casos de infecciones como dengue y otras enfermedades asociadas con la acumulación de agua en las zonas. El gobernador dijo que pues han pedido el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se puedan implementar más recursos federales extraordinarios y se continuará con un censo para poder contabilizar el total de damnificados. Se informa que hasta este momento se han contabilizado más de 16,000 personas que han sido afectadas por anegaciones, principalmente en los municipios de la Huasteca y la Sierra Alta, siendo la demarcación más afectada Huehuetla, donde la cabecera municipal prácticamente se inundó, así como la propia presidencia municipal. Los pobladores pues han pedido el apoyo de las autoridades estatales y federales, ya que tampoco hay forma de poder llegar pues de forma terrestre, y pues también se enviarán helicópteros para la atención de la población que está en estas zonas de la Sierra Alta del estado de Hidalgo. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo, Carlos.
Muchas gracias y estamos al pendiente. Vamos a Puebla con Alberto Rueda. 5 personas muertas en Puebla. Alberto, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Sí, aquí en Puebla se vive una doble contingencia. La primera tiene que ver con las fuertes lluvias que han azotado la Sierra Norte, Nororiental y Sierra Negra de Puebla, pero especialmente la zona de Huauchinango y Jicotepec, donde pues no ha dejado de llover de manera muy constante y eso provocó derrumbes durante la noche, cortes de suministro eléctrico. El gobierno de Alejandro Armenta ha confirmado ya el deceso de 5 personas, 3 más desaparecidas y 8 en una calidad, un estatus incierto por un nuevo derrumbe que se originó y que por el momento esas 8 personas pues no han sido todavía localizadas ni con vida ni con calidad de desaparecidos. Tampoco se ha confirmado que hayan fallecido. Esa es una primera contingencia donde ha habido derrumbes en la zona. Es muy complicado de tener el acceso ahí en la México Tuxpan, prácticamente se va a vuelta de rueda para poder ingresar a la Ceiba, a toda esta zona de Jicotepec y de Huauchinango. Y la segunda emergencia que se tiene, que va relacionada una con otra, es que desde ayer hubo un ducto de Pemex que por alguna razón pues se generó un derrame, está generando una situación ambiental muy complicada porque todo el derrame está yéndose hacia un río que conecta pues todas estas zonas de la Sierra Norte, y en la madrugada hubo una explosión, lo cual hizo evacuar a muchas familias de la zona. Entonces, por un lado tenías las fuertes lluvias en la misma zona y la evacuación por esta explosión que hizo el ducto. Sobre este caso en específico, Carlos, no se tiene reporte de alguna persona lesionada, pero obviamente las familias salieron con mucho miedo en medio de la fuerte lluvia. Sigue lloviendo en la zona y, bueno, pues hasta el momento hay hospitales que se quedaron sin luz, tuvieron que trasladar a los pacientes a otros hospitales, salvaron de milagro a una niña, la tuvieron que trasladar a un hospital en una ambulancia helicóptero y ya fue trasladada al estado de Tlaxcala. Pero la situación sigue compleja aquí en territorio poblano, Carlos.
Gracias y estamos al pendiente, Alberto Rueda. Vamos a Veracruz con Yadira Paredes. ¿Qué nos tienes, Yadira? Adelante.
Gracias, Carlos. Buena tarde para ti y para todo el auditorio. Pues en Veracruz, el desbordamiento de los ríos Cazones, Pantepec, también Álamo, Tuxpan, Tecolutla, Río Bobos y Nautla, ha dejado prácticamente bajo el agua a 48 municipios, principalmente de la zona norte del estado de Veracruz. Entre ellos, la situación más grave se encuentra en Álamo y Poza Rica. Hoy por la mañana fue el secretario de Gobierno, Ricardo Huet Bardahuil, quien dio cuenta de este desastre natural que tiene a miles de personas y familias enteras en las azoteas, en techos de la central de autobuses de Poza Rica. También inclusive había videos de un pequeño que estaba pues refugiado en un árbol en medio de la inundación. Y bueno, pues lo que dice el secretario de Gobierno es que todavía no se puede cuantificar las personas que se encuentran en este riesgo. Lo que sí reconoció es el fallecimiento de un policía municipal de Papantla, que en esas acciones de rescate pues perdió la vida el día de ayer jueves. Hay personas desaparecidas, pero tampoco quiso dar el dato de cuántas ellas eran. Lo que sí asegura es que ya se está trabajando con el plan DN3 del Ejército Mexicano, con el plan Marina y con el plan Tajín de Seguridad Pública para atender a la población. Esto fue lo que dijo Ricardo Huet.
Colonias Unidas sería muy prematuro estar estimando, pero es una gran parte. Poza Rica está bajo el agua. Tenemos un problema muy fuerte en la zona de Poza Rica, y no nada más Poza Rica, pero es alarmante lo que sucedió en el desbordamiento del río y está generando problemas severos. Sin embargo, repito, está subiendo para allá toda la fuerza del Estado, sin descuidar otras, desde luego. La gobernadora está llegando allá, está Lupita de Protección Civil en una forma incansable, día y noche con su gente. Ella está organizando las brigadas, como comenté hace un momento, con todas las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, para que atiendan con todo el equipo que tiene. No podemos hacer eso más que tener toda la atención. Por eso me pidió hoy estar 24 horas, como lo debemos hacer, atentos para coordinar esfuerzos mientras ella...
Y bueno, Carlos, la emergencia continúa en el estado de Veracruz, siguen las lluvias y los ríos siguen aumentando su nivel.
¿Qué cosa? Estamos al pendiente. La presidenta acaba de postear en X, nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, San Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como con los secretarios de Defensa Marina, los titulares de Conagua, Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil, para atender la emergencia por las lluvias. Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos y seguiremos informando. O sea, cosa grande este tema de las lluvias. Hay mucha gente muerta por las lluvias. Mucha gente muerta por las lluvias. ¿Qué más nos tiene sobre esto, Arely Paz?
Carlos, te cuento que, bueno, pues han llegado llamadas aquí a W Radio. La señora Abigail Mora solicita ayuda para mandar a Álamo, Veracruz. El río se desbordó y hay mucha gente atrapada. Entre ellas está su familia, la señora Abigail Mora. Si usted puede ayudarnos, bueno, pues también a través de nuestro WhatsApp, Carlos, 5525-690941, para poner en contacto. Y también se necesita ayuda en Tamazunchale, porque las recientes inundaciones en la Huasteca Potosina pues han afectado a numerosas familias. Pueden apoyar a través, pues, con alimentos no perecederos, ropa limpia, cobijas, artículos de higiene personal, agua embotellada, alimentos para mascotas. Todos los apoyos van a ser recolectados en la oficina de la Federación Universitaria, en el edificio central de la Universidad de San Luis Potosí, también en Iron Gym, en Tamazunchale, también ahí en San Luis Potosí, y también en Promopinos, en Avenida Los Pinos, también en San Luis Potosí, para quienes quieran apoyar en ese estado a los afectados en la Huasteca Potosina, en Tamazunchale. Carlos,
gracias y estamos al pendiente. Arely Paz, vamos al último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Viene doble cartelera para la selección mexicana este sábado. Se juntó el trabajo para el Tri. Y por eso, el partido de la selección mayor que se prepara para el Mundial 2026, el equipo de Javier Aguirre, pues, se pospone unos minutitos. 5:00 p.m. este sábado. La selección sub-20, dirigida por Lalo Arce, se enfrenta a Argentina, cuartos de final del Mundial de la categoría. Vale la pena mencionar, Carlos, que Argentina no dispone de algunas figuras que no son cedidas por su equipo. Hay que entender que Mastantuono, pues, ya es titular en el Real Madrid. Aaron Anselmino, pues, ha brillado en el Borussia Dortmund. Lo mismo el Davito Echeverri en el Bayer Leverkusen. Valentín Carboni del Genoa. Es decir, Argentina tiene futbolistas sub-20 brillando en equipos de élite. Y por eso no son cedidos el principal Mastantuono o el Diablito. En cuanto a México, hay dos ausencias, aunque evidentemente no termina por diezmar la calidad del plantel, como Stefano Carrillo, por ejemplo. Pero México se va a enfrentar a Argentina el día de mañana a 5 de la tarde. Después, hacia las 7 y 10, 7 y cuarto, se pospone ligeramente la mayor contra Colombia, que tiene a James Rodríguez como gran figura, pero sobre todo a tu ex muchacho, el ex de Liverpool, Lucho Díaz.
Claro.
Quien pasó de Liverpool al Bayern Múnich, un fichaje en torno a 80 millones de euros, y en el Bayern sigue destacando y el Liverpool lo va extrañando, así que un buen partido para el Tri mañana. Primero a las 5, sub 20 cuartos de final. Luego a las 7, 7 y cuarto, amistoso contra Colombia. Carlos.
Buenísimo. Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. Ahí están los cinco de sobremesa.